Son las 5 y 20 minutos de la tarde. En pleno verano, vecinas y vecinos de Eguesíbar, del Valle de Hues, en la comarca de Iruña, se encontraron con una noticia cuando menos inesperada. Oye, Ana Altuna, cuéntanos.
Sí, la empresa multinacional SACIR había solicitado la implantación de 12 aerogeneradores en la cumbre norte del valle, rodeando los paisajes protegidos de Elía y de Gulbati. De seguir adelante, el monte Lacarri, por ejemplo, terminaría entre dos aerogeneradores de 200 metros de altura. Con sus enormes aspas, su implantación en el valle supondría la creación de kilómetros de caminos de gran anchura hasta las cimas, con desmontes y talas, grúas y maquinaria. Y además de estos daños, el impacto ambiental y paisajístico, quedaría afectado el águila real que anida cerca de la peña de Lacarri. De todo ello alertaba a principios de agosto la plataforma Salvemos Eguesíbar, Salva tu Desagún. Los proyectos de implementación de parques eólicos no se quedan aquí. La cuenca de Iruña hasta Erro, la cuenca de Iruña hasta Goñi, la zona norte de Estella hasta Urbasa, Lesaca. Son muchos los valles que se han encontrado un 2020 con proyectos eólicos en sus montes, en muchos casos de alto valor natural y paisajístico.
La organización ecologista Gure Lur sigue de cerca todos estos proyectos, los que parece que se quieren llevar adelante y los que ya están implantados en territorio navarro desde hace años. Toño Munilla, portavoz de Gure Lur, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
La semana pasada, sin ir más lejos, Gure Lur presentaba alegaciones a 4 proyectos de energía renovable. ¿De qué proyecto se trata?
Bueno, se trata de una central eólica. No parque, me gustaría que quedase claro, porque parque es el de la Media Luna o el de la Taconera.
¿Qué diferencia hay?
Hombre, sí. Fíjate, de sentarte en el polígono del Andamén, si alguno de los que están escuchando lo conoce, o sentarte en la Taconera, a la sombra de los árboles, que llevan ahí 200 años. Esa es la diferencia entre una central eólica y un parque. El parque es algo bueno, ocioso, y lo otro, tal como se está llevando, pues está resultando nefasto para la correcta gestión de nuestros recursos naturales.
Gure Lur lleva trabajando desde hace 30 años, casi 30 años, así que ha seguido la implantación de aerogeneradores, mal llamados molinos, en Navarra, sí, desde el comienzo. ¿Cómo ha sido el proceso hasta nuestros días?
Pues mira, en el año 94 recibimos una invitación de entonces Energías Hidroeléctricas de Navarra, EHN, que era el que impulsó este proyecto y nos invitó a colaborar con la empresa para que los cuatro aerogeneradores de 400 megavatios ubicar en el Perdón, que pues no resultasen, no causasen mayor problema ambiental. Hasta los de EHN, que luego sacaron una plusvalía de 7.000 y pico millones de pesetas, nos reconocía entonces en el año 94 que pocos más aerogeneradores se podían instalar en Navarra. En este momento tenemos más de 50 centrales eólicas con unas agresiones ambientales, sociales, económicas brutales. Uh-huh. Y lo único que ha cambiado de esa época es que entonces se dialogaba y se llegaron a acuerdos a lo que hay actualmente, que es una imposición brutal por parte del gobierno de Navarra, que además, para favorecer a las empresas eólicas, lo que hace es sacar todos los proyectos a la vez. Y además, en una época veraniega y en una época que estamos pasando la pandemia, esto nos parece obsceno. Pero de todas formas, afortunadamente, pues debido a esos casi 30 años que habéis dicho que llevamos trabajando por el medio ambiente, tenemos personal, cuando menos el mínimo, para dar cara a estos proyectos que tanto daño harían si se permitiesen, que entendemos que con la ley en la mano y con el sentido común no deberían de tenerse en cuenta por parte de la Administración Foral.
Sí, porque acabas de comentar algo que a mí me parece importante, ¿no? La noticia de la solicitud para estos parques eólicos se ha conocido en pleno verano y en plena pandemia. O sea, cuando parece que la gente tiene en mente otras cosas y otras preocupaciones. ¿Esto es casual?
No, hombre. Esto está... Primero, yo me acuerdo que un jefe de la década de los años 90 en Navarra, que fue cuando se lanzó todo el proyecto eólico, me decía, un jefe de sección, me decía: aquí estamos para minimizar o eliminar cualquier traba legal que cualquier proyecto eólico pueda tener de los que se presenten ante el Departamento de Medio Ambiente. Y eso tenía razón, porque se ha ido cumpliendo. Todo el equipo de gobierno, toda la el Departamento de Medio Ambiente están destinados a facilitar, ¿no?, lo que se instalen este tipo de instalaciones, que en su conjunto y además con la experiencia que tenemos es el mayor impacto ecológico ambiental que se ha dado en Navarra en los últimos 200 años. Esto es tremendo, o sea, no entendemos por qué las empresas se animan y por qué la administración sigue admitiendo estos proyectos a trámite cuando, insisto, con la normativa actual y con el sentido común, pues no se debería tener en cuenta.
Concretamente, ¿qué afecciones causan al medio ambiente, bueno, a pues estos valles?
Antes habéis empezado a decir una lista, pero es que empezamos por la construcción de pistas y luego el asfaltado, luego son carreteras, construcción de edificios para instalar las minicentrales, luego excavación, vertido de miles de toneladas de hormigón para las grandes alas, colocación de los aerogeneradores de hasta 200 metros, tendidos eléctricos para evacuar la electricidad y luego el trasiego diario, porque eso es una tecnología que tiene muchos fallos, el trasiego diario, y esto lo entenderá la gente, pues es que está en un sitio donde antes no había nadie más que un pastor o la gente paseando, pues ahora hay vehículos moviéndose todo el día. Y luego un aspecto muy importante para nosotros es que según estudios del propio, dos estudios del Gobierno de Navarra, en 11 de las 50 centrales eólicas que hay en Navarra, mueren al año más de 8.000 ejemplares de especies protegidas. Yo creo que esto en otro país, por ejemplo, en Francia, cuando hemos trasladado esta problemática a Francia, se echaban las manos a la cabeza. Pero hay que entender también que en la época en que se permitieron tantos aerogeneradores, la consejera de Industria era a su vez la presidenta de EHN, o sea que se concedía los permisos a sí mismo. Eso causaba hilaridad y mala leche por parte de la gente que venía de fuera y veía lo que estaba ocurriendo en Navarra.
Pero además, bueno, pues, acabas de comentar que hay 50 centrales eólicas en Navarra, hoy en día, a pleno rendimiento. Con esta cantidad de aerogeneradores, ¿la comunidad foral podría autoabastecerse ya?
Este es el quid de la cuestión. Debería autoabastecerse. ¿Y por qué no se autoabastece? Porque lo que se produce no se consume.
¿Y qué pasa con eso?
No, pues claro, eso se pierde. Mira, nos dijo el presidente de Red Eléctrica Española, el señor Atienza, que fue consejero, que fue ministro de Industria del señor González, que esto es como una autopista a la hora, la A68, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En la hora punta, y tú intentas entrar con tu vehículo y no puedes entrar, no entras porque no hay sitio, no hay espacio. Pues eso está ocurriendo con la energía eólica, se está derrochando sin consumir, porque una entidad, un hospital, le dice a Iberdrola, bueno, pues le contrato a usted 100 megavatios. Y claro, ahí vienen unas cápsulas que si no le aporta esa electricidad, pues le tiene que pagar unas grandes indemnizaciones. Pues eso es lo que pasa. Si Bilbao, San Sebastián, Vitoria o cualquier otra ciudad tiene contratada tanta energía, lo que hace Iberdrola o la empresa que sea es producir por los medios que tiene a su alcance la electricidad con la que ha firmado. Y no puede esperar a que esa electricidad se la produzca la energía eólica, porque sabemos que esto también tiene estable por el tema que depende de la fuerza del viento, ¿no?
Sí.
O sea, esto es la gran mentira, porque hace años se dijo que Navarra consumía el 70% de producción de energía eólica. Luego lo bajaron a 13, luego lo bajaron a 7 y luego estaremos ahí. Y la gente dirá, pero ¿y cómo?
Del
¿y cómo
70 al 7% hay una gran diferencia, Toño.
Sí, pero es que lo han dicho, eso está en prensa, eso no me lo estoy inventando yo. Lo han dicho ellos porque ha habido gente que en algún momento ha tenido un rasgo de sinceridad y ha dicho, señores, lo que estamos haciendo es malperder la... Pero bueno, hay propuestas para poder producir energías renovables sin causar estas afecciones ambientales, sociales, económicas. Sí que la hay. Para eso simplemente ahí lo digo, con repotenciar los rotores... hay unas palas que no dan a la fauna, con la repotenciación de los rotores pasaríamos de 400 a 2.000 y por tanto se podrían quitar aerogeneradores que en este momento está demostrado que son auténticos sumideros para la fauna, hacer verdaderos estudios de impacto ambiental, que son todos repetidos, respeto a la normativa y a las leyes, y ha dicho antes, retirada de los exogeneradores mortíferos, o sea, es que es increíble. Y luego, algo muy importante también, o sea, que sí que se pueden hacer cosas, es instalar las centrales, tanto las eólicas como las solares, en las zonas donde se vaya a consumir. Con eso, pues no tendrían problemas de meterlos en las vías, ¿no?, de distribución, y no se perdería toda la electricidad que se pierde con los tendidos eléctricos. O sea, sí que hay posibilidades de que verdaderamente sea una energía renovable y aceptable desde el punto de vista ambiental, pero como siguen en kilosau ahí en los años 94, como he dicho, en el año 94, pues eso tenemos la producción de energías renovables en Navarra, porque si nos metemos con las solares pasa exactamente igual, pues que está produciendo unas afecciones ambientales que son verdaderamente insostenibles. Si no nos mata el coronavirus, nos va a matar esta destrucción sistemática que estamos haciendo de los recursos naturales.
Sí, sí. Afecciones, empezando por la paisajística, porque hay que ver...
Es terrible. Es
terrible, o sea, ver un bosque de aerogeneradores, de aspas en todos los montes, supone un impacto tremendo, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que el director del diario Navarra, que no creo que sea sospechoso de ser ecologista, ya dijo en su momento que Navarra no podía, pero esto cuando se habían instalado 10 o 12 centrales, ¿eh?
Claro, no 50 como ahora.
No podía asumir ni una central eólica más. Y eso no ha servido absolutamente de nada. No sirve lo que dicen los técnicos. Y ahora, afortunadamente para nosotros, que no para el medio ambiente, pues la gente que quiera su pueblo, que quiera su valle y que necesita que los dejen tranquilos en su pueblo, en su valle, pues se han despertado y han dicho, hay que movilizarse y vamos a intentar parar este sin propósito. Este sin propósito ambiental, social y también económico.
¿Y cuál va a ser el próximo paso, por lo menos desde Gurelur?
Desde Gurelur, a día de hoy, no hemos caído en las trampas que tienden la administración, ya que no tiene experiencia que en ella. Es que dice, se abre un periodo de 30 días para que ustedes aporten sugerencias. Sugerencias, con eso lo que quieren es que todos que estudiamos este tema les digamos cuáles son los fallos de su proyecto para rectificarlos y poder presentarlos otra vez. Nosotros, ya pues, muchos años que llevamos en esto, lo que están haciendo ya los técnicos de Gurelur, expertos en este tema, es presentar las alegaciones. Unas alegaciones que todavía no han salido a exposición pública, pero como tenemos los proyectos, sabemos por dónde falla y por dónde vamos a intentar paralizarlo. Y me gustaría decir que en las conversaciones que tuvimos en la década de los 90, se dijo claramente y está escrito que nunca, nunca habría que poner un solo aerogenerador de Pamplona hacia el norte, por el impacto paisajístico que tendría. Es que yo me pongo a pensar, los que hemos crecido en Echauri, que hemos visto el águila perdicera, el búho real, el alimoche y los buitres, pensar que pueden estar los generadores ahí encima de lo que es la cresta, nos parece una auténtica barbaridad. Uh-huh. Ya digo que bueno, estamos trabajando para intentar que eso no se lleve adelante, pero insisto, contamos en esta ocasión con la ayuda, con el trabajo de los vecinos que se han movilizado para intentar evitar esta locura.
Toño Munilla, portavoz de Gurelur, seguiremos pendientes de cómo se va desarrollando todo y que bueno, pues que tengáis suerte en vuestro empeño.
Pues muchísimas gracias.
Agur.
Agur, agur, agur.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. A la felicidad voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz.